Frente a los cambios, Félix, yo diría que pueden darse varias estrategias. La resistencia ante los mismos o la adaptación darwiniana, diría yo, sin dejar de perder parte de la esencia de lo que uno es. De eso también sabemos en la radio,
Bastante. Pero
no solamente, hay otros sectores que también se encuentran en esos procesos de cambios. En la Biblioteca Foral de Vizcaya se celebra entre ayer y hoy la novena edición de las jornadas El autor en el nuevo mundo de la edición. Las organiza la Asociación de Escritores y Escritoras de Euskadi con el apoyo o colaboración del Gobierno Vasco, el Gremio de Editores de Euskadi y la Asociación Cedro. En esas jornadas se están analizando, yo creo que cuestiones que son importantes, como los cambios que vive el sector editorial, la adaptación a nuevos formatos, a formatos digitales, formatos audiovisuales y a nuevas maneras de consumir y de disfrutar, que la cultura lo que se hace es se disfruta. Por eso se habla, por ejemplo, de los viajes del libro y de una tarea pendiente, una metamorfosis necesaria. Entre los ponentes en estas jornadas se destaca el nombre de John Thompson, que es profesor de sociología en la Universidad de Cambridge, es autor de Las guerras del libro, o también entre las ponentes Ángeles González Sinde, directora de cine, guionista, integrante del Consejo de Administración de Dama Autor, que es la única entidad de gestión de derechos audiovisuales y, como todo el mundo sabrá, también exministra de Cultura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues encantada de estar aquí con vosotros.
Y además también María Eugenia Salaberry, ella es escritora, guionista, productora de cine, periodista, compositora de canciones y presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Euskadi.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Qué de cosas, ¿eh?
Sí.
Hay que resumir.
Bueno, a mí me ha llamado la atención el concepto, el de la metamorfosis necesaria, una metamorfosis cultural que es necesaria en torno al libro. ¿Pero por qué?
Bueno, mira, lo que está pasando ahora es que los productores están pidiendo cada vez más contenidos de libros para hacer producciones audiovisuales, ¿no? Sí, la atención está en este momento en las pantallas y además esto ha crecido todavía más con la pandemia, ¿no? Por las cifras que tenemos, el 90% de la población ve películas, series y tenemos cada uno entre dos plataformas y medias, ¿no? Netflix, HBO, Amazon Prime, etcétera. Entonces, esto, el 80-90% de la población es muchísima gente que presta atención a esto, ¿no? Además, ha habido un cambio, bueno, hubo una ley en 2018, pero que cada día se impone poco a poco, ¿no? Que exige que las plataformas de streaming tengan un 30% de contenido europeo. Por eso los productores están muy atentos a cómo funcionan las editoriales para poder hacer las adaptaciones. Además, ferias que antes eran exclusivas del cine, como Cannes, o Berlinale, pues ahora también admiten, además de lo que tenían ya anteriormente, a editores que están allí para vender derechos de los libros para ser llevados al cine, ¿no? Hablábamos hace un rato de la adaptación del libro a la película.
Sí.
¿Qué deben hacer los profesionales? Entonces, yo el caso en el que siempre pienso es cuando le propusieron a Fernando Aramburu que participara en la serie como guionista, la serie Patria,
sí.
Pues con toda humildad dijo que no, porque no consideraba que él fuera una persona que tendría, en fin, los conocimientos suficientes como para hacerlo bien. En cambio, cuando Alquerejeta habló con José Ángel Mañas y le propuso llevar al cine Cronen, dijo, pues sí, lo hizo, y vaya bien que lo hizo, llevó también, consiguió un Goya. Bueno, todo esto que os estoy contando, la pregunta normal que te suelen hacer es, pero bueno, entonces todo esto que es como un boom, ¿no? Pues probablemente, pero pues habrá que aprovecharlo, ¿no? Hombre, como en todo boom existe el temor a que desaparezca rápido, y bueno, pues entonces lo que tienen que hacer los autores es enviar sus propuestas a las plataformas, que no se puede hacer de una manera directa, ¿eh? Tiene que ser a través de un agente o a través de una productora, porque ha habido muchos problemas de demandas, de te envía o no sé qué y se parece a otra cosa que tú has hecho. Entonces no te reciben directamente al autor, ¿no? Desechan el contacto. Y bueno, otra novedad importante es el local, la local, no sé muy bien cómo llamarlo, es decir, contenidos locales, pero que sean muy internacionales, que puedan emocionar a un señor sueco o a una señora de Zimbabue, ¿no? Entonces hay series hebreas, bueno, en España, no sé, La Casa de Papel es la que siempre se menciona, ¿no? Que se está viendo en el mundo entero. Y entonces ahora se empieza a hablar ya de una cosa, bueno, y termino, que he cogido la palabra y no la suelto. No, termino ya. Se empieza a hablar de una cosa que es el Bookflix. El Bookflix, Bookflix es difícil de decirlo, ¿eh? Bueno, vamos a ver, Netflix nos acostumbró a los consumidores a pagar por contenidos culturales, ¿no? Y entonces ahora empieza a haber plataformas a las que suscribirse para leer también libros, ¿no? Storytel, Podimo, Audible, vienen a ser entre 3,99 euros la más barata y 9,99 la más cara. Bien, la aspiración del sector en este momento es que puedas entrar en cualquier plataforma de contenido audiovisual y que también tenga contenido literario. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ese es un escenario que de momento no está en marcha y que se prevé que podría estar en 5 o 10 años por ahí.
Lo que pasa, comentábamos antes fuera de antena, que llevar libros al cine o a series de televisión es algo que se ha hecho prácticamente siempre, ¿no? Durante toda la vida. Algunos de los títulos de los que hablábamos, pues Desayuno con Diamantes, El Señor de los Anillos, La Guerra de los Mundos, Manolito Gafotas, por hacer también un guiño aquí nuestra invitada. Así que eso ya estaba ahí, ¿no? Sí, ahora se produce este boom. Pero al mismo tiempo también sí que nos habláis de bonificaciones, por ejemplo, ¿no? Para aquellos.
Sí, hay un punto.
Pero entonces, ¿por qué, si se produce ese boom, por qué hay que estimular al mismo tiempo de alguna manera que haya productores de cine, directores, que se fijen en los libros? Ángeles.
Supongo que eso, claro, hasta ahora la voluntad de un director o de un productor fijaba su atención sobre un determinado libro y entonces acudía a esa editorial para proponerle su transformación a película. Y aquí se trata un poco de que sean las editoriales quienes tengan esa iniciativa. Y eso es lo que ha cambiado, que las editoriales tienen, las editoriales potentes, grandes o medianas, que se lo pueden permitir, pues tienen personal específico para detectar de todo lo que publican que pueden llevar a la mesa de un productor o de una cadena de televisión para que hagan una serie. El negocio de los editores es vender libros. Ellos no es que quieran solo hacer esa venta, sino estimular el que ese libro se revalorice, que llegue a más lectores y que la lectura se incremente, ¿no? Yo creo, como tú estabas señalando, que desde el cine mudo se han hecho adaptaciones y la novela decimonónica, de hecho, marcó estructuralmente el género, el drama y desde ahí pues seguimos un poco sin salir. Yo creo que también lo que ocurre es que para un productor en estos tiempos en que es difícil acertar con los gustos y los intereses de las cadenas o de las plataformas, pues tener un libro es tener algo que enseñar que te ahorra el tiempo y la inversión en contratar a un guionista y que desarrolle una idea original. Piensa que por cada serie que vemos, pues a lo mejor, yo qué sé, hay 30 proyectos que se han quedado por el camino, sí, incluso ya contratados y no llegan a hacerse, ¿no? Los guionistas tenemos todos en este momento, o la mayoría, mucho trabajo, porque hay mucho trabajo de desarrollo. De todo lo que escribimos, la mayor parte de las cosas se quedan en el cajón. Entonces, si un productor lleva, una productora lleva una novela o un libro, una biografía o un libro basado en hechos reales, pues ya tiene algo que enseñar más concreto a lo que pueden decir sí o no, ¿no?, sus interlocutores.
Sí, lo que buscan son, en realidad buscan garantías. Y ya un libro ya, por de pronto, para que se publique, no se publica todo, ¿eh? Para que se publique, pues ya tienes una garantía de que hay algo, ¿no?
Bueno, ya que está más armado, ¿no?
Sí. Luego cómo sale,
bueno,
¿no?
Ha salido un libro, esa es la idea. Sí. Pero dentro del mare magnum de la edición, un libro ahora es poquita cosa, es una pajita en el mar y ya veremos a dónde llega. Es verdad que hay empresas que tienen ya incluso los dos terrenos. Planeta tiene un departamento de investigación en su propia biblioteca, pero tiene también la televisión, A3Media, para ponerlo. Otros tendrán que buscarse la vida con productoras y demás. Pero bueno, Ángeles, tú estás en medio de los dos terrenos.
Sí, yo navego en los dos terrenos. Y además, como directora y como guionista, me gusta adaptar. Y me gusta adaptar a menudo cosas de otras, como mi última película que se estrenó a finales de mayo de este año, El Comensal, que está basada en la novela de Gabriela Ibarra, ¿no? Mm. que está a su vez ella pues reconstruye su historia familiar y cómo impactó el asesinato de su abuelo en el 77, Javier Ibarra Manosdita, cómo impacta en diferentes generaciones. Y yo elegí adaptar esa novela porque como lectora me cautivó, me encantó en su momento cuando salió en 2015. Pero fijaos, desde 2015 que yo leo la novela y contacto con Gabriela, hasta el 21 del año pasado no estábamos aquí rodando en Bilbao. O sea que pasó mucho tiempo hasta que el proyecto vio la realidad. Otras veces a lo mejor es más rápido, desde luego 2 o 3 años no te los quita nadie. Entonces por eso también la perseverancia y la resistencia pues hacen que no todo el mundo sirva para la escritura o el desarrollo de proyectos en el audiovisual, porque hay muchos aspectos que a veces son frustrantes o te dan ganas de tirar la toalla, ¿no?
Bueno, has hecho también la serie de Miguel Bosé.
Exacto, que esa está basada, pero está basada en hechos reales, está basada en una biografía, es otro género que ahora también tiene mucha acogida y mucho interés por parte de las cadenas y las plataformas, porque como espectadores y como lectores la no ficción nos está interesando mucho, ¿no? De hecho hay series que son como documentales y aún así consiguen generar una curiosidad y un interés y una intriga como si fueran obras de ficción, ¿no? Porque están estructuradas también de esa manera dramáticamente y es otro trabajo de adaptación similar, el adaptar los hechos reales, ¿no?
Entonces aquí tenemos otra cuestión. Hablábamos del tiempo que pasa entre que se conecta con Gabriela Ibarra hasta que finalmente se puede hacer la película. 6 años, si no me fallan
sí,
las
un
cuentas.
Montón de tiempo.
Claro. No sé qué problemas surgen para poder hacer esa
bueno,
adaptación.
Que es difícil hacer la financiación. Luego ya, en cuanto a la adaptación, pues ahí yo le propuse a Gabriela trabajar juntas porque, de nuevo, volviendo al tema que nos ocupa, sí. la transformación de una novela en un guión y en una película es inevitable. Y en el caso del Comensal, quien los oyentes que hayan leído la novela, que son muchos, la novela lleva muchas ediciones, pues todavía más, porque es una novela particularmente difícil de adaptar, en la que bueno pues es una historia narrada en primera persona, en la que se reconstruyen unos hechos en parte desde un punto de vista muy subjetivo, que no oculta ser subjetivo, da saltos en el tiempo, en una misma página puedes tener... pasar por décadas distintas, reproduce una sensibilidad muy personal, muy íntima, muchas reflexiones que en el cine son intraducibles, ¿no?
Claro.
Pero lo que yo le propuse a Gabriela y ella accedió y se embarcó es hacer, bueno, intentar, digamos, generar o provocar en los espectadores las sensaciones y las emociones que tiene el lector de la novela, aunque usando recursos distintos, ¿no? La estructura de la película es muy distinta a la estructura de la novela. En la novela todo el pasado, el 77, ocupa la primera parte y luego no se vuelve a tocar. Y en cambio en la película eso va fragmentado. Nosotras en la película nos movemos en 3 tiempos, en los años 90, que son la infancia de la protagonista, que es Susana Abaitua. Luego en los años 2011, que es cuando ocurren los hechos que cuenta la novela, la enfermedad de la madre de la protagonista, y que es Adriana Ozores, y luego toda la relación con el padre, que en la película es Ginés García Millán, está mucho más desarrollada que en la novela. La novela se centra más en la madre y nosotros, sin embargo, todos los lectores que han visto la película y que espero que ahora cuando esté en Movistar y luego en Televisión Española la pueda ver mucha más gente, se quedan conformes, o sea, se quedan muy satisfechos con este viraje, porque de alguna manera la película complementa la novela, no intenta sustituirla.
Claro.
Pero ese viaje es muy difícil y a veces te sale bien y a veces te sale mal, ¿no?
Claro, eso es otra de las cuestiones que se analiza también en estas jornadas, ¿no?
Sí,
el de poder
sí.
llevar un texto que se ha escrito para ser leído, luego se convierte en un texto para ser visto, ahí son lenguajes diferentes y la historia casi cambia.
No, pero es que además me parece muy valiente la novela, la leí según salió, conozco también a Gabriela y,
sí.
bueno, y a su familia, me parece muy valiente por parte de Ángeles, porque es verdad que es... Parece imposible. No, yo no sabría por dónde cogerlo, la verdad. Sí, como son cosas
desde el punto
tan...
de vista de guionista también.
Sí,
claro.
sí, pero no, me parece de verdad una cosa súper valiente. por vuestra parte, ¿no? Son historias muy diferentes, se desarrollan, lo que he dicho ya, en distintos tiempos, en una en Nueva York, la otra aquí. Bueno, no es una novela particularmente difícil. Entonces, bueno, pues es que los que tienen que hacer estas cosas son los profesionales, los que saben hacerlo.
Bueno, y luego la cintura que tuvimos que tener para encajar, que entre medias de todo esto además hubo una pandemia y claro. Lo que en la novela es una parte de la historia que ocurre en Nueva York, no podíamos volar a Nueva York, no se podía ir a Nueva York y mucho menos rodar. Y entonces y en cambio sí que íbamos a rodar una parte aquí en Vizcaya, pero otra parte en Navarra. Porque Navarra cuenta con unos incentivos fiscales que están atrayendo muchísima producción de todo el estado allí, ¿no? Entonces, pues yo propuse al productor, vamos a cambiar Nueva York por Pamplona, que eso
hombre,
puede parecer,
yo soy de Pamplona, me parece fantástico.
Puede parecer algo muy extravagante, pero cuando conoces la novela y lo piensas, y de hecho ningún espectador que ha visto la película y que ha leído la novela, o aunque no la haya leído, le ha chocado. ¿Por qué? Pues porque en la novela, de hecho nos vino hasta mejor que fuera a Nueva York, porque en la novela, para los que no lo conozcan, la madre de la narradora enferma y entonces acuden a Nueva York porque hay muy buenos centros oncológicos. Pero en España, ¿dónde están grandes centros oncológicos? Pues en Navarra, en Pamplona. Y ella es una chica que está haciendo un posgrado en la universidad y de ayudante profesora, donde hay unas universidades que también atraen a estudiantes pues en Pamplona, con lo cual sí que encajaba y además añadía una tensión extra al personaje del padre de Ginés García Millán de reencontrarse de alguna manera, bueno, con el euskera, con un mundo que él había abandonado para irse a Madrid. Y no destripo más, pero en fin, que como veis las adaptaciones de la novela, tú en la novela no tienes problemas, puedes rodar, tu novela puede ocurrir donde tú quieras, con todos los figurantes que quieras, con todos los decorados que quieras, el vestuario que quieras, no hay límites a la producción, pero cuando eso luego lo pasas al lenguaje audiovisual, es real, es tridimensional y tiene consecuencias materiales, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí entra el poder jugar a favor con esos obstáculos, ¿no?
Hacer de la necesidad virtud, ¿no?
Nos están convenciendo,
bueno,
¿no,
sí,
Félix? De que hay casi
bueno.
más mérito en las directoras y guionistas que en los escritores o escritoras.
Bueno,
No, eso no.
Ya estamos.
Son oficios distintos y, hacer una buena novela es tan difícil y tan complicado como hacer una buena película.
Yo me he quedado con lo que decía Ángeles. Bueno, hacemos la película, se pone en las pantallas, se pone en los cines, pero ella ya hablaba, no, luego estará en Movistar y luego lo emitirán en una televisión en abierto. Es decir, que ya cuando uno hace el negocio, dejemos el arte, vayamos al negocio, está pensando en todas esas posibilidades.
Es fundamental, es que si no hubiera el interés de las televisiones por emitir, pues todavía sería imposible, haríamos películas muy pequeñas y muy marginales que no tendrían ni el presupuesto ni la difusión. Por eso es tan importante que las televisiones públicas apoyen, porque las televisiones públicas son las que apuestan por productos distintos, ¿no? Porque no están dirigidas, digamos, por graduados de escuelas de negocios como las grandes plataformas internacionales, que son negocios con unos intereses, por supuesto, legítimos, pero intereses económicos. Mientras que las televisiones públicas, ETV o Televisión Española o cualquiera de las televisiones públicas, pues son fundamentales para contar esas historias que si no, que normalmente son más arriesgadas o son bueno, no tienen una mirada que sea directamente comercial o de un negocio, aunque el cine siempre tiene que tener, una parte de negocio, porque es carísimo, simplemente. Entonces yo ahí sí que creo que deberíamos todos pedir que nuestros gobernantes doten presupuestariamente mucho más a las televisiones públicas para el cine y para el audiovisual, sobre todo porque ahora hacer series tiene un camino y una viabilidad muy clara, pero hacer películas está mucho más difícil que nunca.
Bueno, una ventaja que tienen los escritores, lo suyo es más barato.
Sí,
desde luego.
Hablamos también del viaje del libro, ¿no? El viaje, el libro que se desplaza hacia lo audiovisual, pero ¿le revierte algo? Porque esto lo hemos escuchado muchas veces. Hay personas que ven una película y dicen, yo ya no leo el libro, total, ya he visto la película. Es decir, ¿y qué va a sacar el libro de todo esto?
Mira, lo que se está haciendo ahora también es, sobre las series, hacer después el libro, que ya me parece ya el rizar el rizo total, ¿no?
Bueno, es tradición americana el novelizar los guiones de las películas desde hace mucho tiempo. Y luego algo venderán. Si se hace ese trabajo, algo venderán.
Y si lo hacen los americanos, igual también.
Ya. Pero para que veamos cómo son las cosas, yo recordé una versión de Los Tres Mosqueteros, que una editorial sacó la versión original, la de Dumas, y al mismo tiempo la guionización del guión. Se vendió el doble la guionización del guión que la original.
Por Dios, pero si leer guiones es lo más aburrido y árido del mundo.
Pero lo hagan de una manera como literaria.
No, eso es, lo disfrazan, no, pero claro, lo simplifican, claro. Es también más accesible que leer a un señor del 19, ¿no?
No hemos hablado de derechos de autor, que yo sé que nuestra invitada es en eso... Lleva una pelea desde hace muchos años, ¿no? Todo este nuevo mundo también genera, pues, no sé si riesgos o lo que pide es una actitud también vigilante acerca de qué pasa con los derechos de autor.
Claro, exactamente. Hay que estar, dejarse asesorar y tener cuidado con no ceder todos los derechos y que tu obra quede secuestrada, por ejemplo, en el caso de que no llegue a hacerse, ni siquiera llegue a rodarse, ¿no? Y se quede en un borrador, en un guión o en un proyecto, y te puede ocurrir que hayas cedido esos derechos y queden de alguna manera inutilizables para ti mismo como autor. Sí, todo ese tema, claro, es delicado, es pediagudo, y ahí es donde está ahora el negocio, en lo que llaman la IP, la propiedad intelectual.
Hoy estamos en una jornada muy especial, ¿verdad? Lo estamos contando aquí en este programa. La realidad, pues muchas veces, no sé si supera la ficción, pero ahí anda. Ha muerto Isabel II de Inglaterra, que ha dado...
Uy, los espectadores de The Crown estamos...
Series.
Estamos preocupadísimos.
¿Habéis descubierto cómo termina la serie?
Claro, claro.
Pero se deja de rodar, ¿eh? The Crown.
No se ha dejado de rodar.
No, pero temporalmente, efectivamente, ¿eh? Como una muestra, supongo que de respeto también, ¿no? A la monarca. Pero yo preguntaba, fíjate...
Qué buena, ¿eh? Qué serie tan buena.
¿Sí?
A mí me parece buenísima.
Pero la de series, películas que se han hecho también en torno a este personaje, a lo que sabemos de este personaje y de esta personalidad.
Son demasiadas, ¿eh?
Y en general de la historia, o sea, lo que los británicos sí supieron hacer muy bien y nosotros no hemos sabido hacer, y fíjate la historia que tenemos nosotros, es hacer de su historia un género, todo un género que los demás consumimos, porque además esos referentes, cuanto más ves, pues más vas teniendo esos referentes en la cabeza y más fácil te puedes situar en cualquier película de reyes, en cualquier película de nobles, de aristócratas británicos. O sea, ellos le sacan muchísimo jugo a su historia y nosotros deberíamos aprender, y más con el potencial que tenemos de una historia y un territorio compartido en lengua, en cultura y tal, con toda Iberoamérica, ¿no?
Bueno, nosotros sabemos bastante de la reina Victoria. ¿Cuánto saben ellos de Fernando VII? Por mencionar dos decimonónicos, vamos.
Por mencionar un nombre.
Y es mucho más entretenido Fernando VII que Victoria, ¿eh?
Ah, enseguida hablamos de eso. Jornadas, decimos, el autor en el nuevo mundo de la edición, que se están celebrando en la Biblioteca Foral de Vizcaya. Queríamos traer parte de ese debate que, como ven, pues tiene cuestiones interesantes que nos tocan a todos, ¿eh?
Sí, aunque no lo sepamos.
Sí, aunque no lo sepamos, y a ustedes también, como audiencia y como consumidores de la cultura. Ángeles González Sinde, María Eugenia Salaberry, muchísimas gracias por acercarnos.
Gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias.